El libro tiene dos partes y entonces la primera parte, digamos que no tiene nada que ver con la segunda parte. Nosotros, el grueso del trabajo, estuvimos 3 años para hacer el libro y la redacción de los capítulos fue solo el último año. Los 2 primeros años consistieron en montar los grupos, bueno, contactar los grupos y organizar todo el trabajo, ¿no? Nosotros queríamos que no solo se sentara a una mesa a escribir su capítulo, sino que antes hubiera una reflexión dentro del grupo. Digamos que el libro sirviera como excusa para montar un pequeño trabajo de investigación dentro de cada grupo, ¿no? Entonces, esto sería la segunda parte. La primera parte, lo que son 4 artículos de gente que básicamente se dedica a escribir, que nos salió la oportunidad de que colaboraran con el libro. Y vimos que podía ser interesante, puesto que era gente que en el ambiente universitario son bastante conocidos, o incluso en el ambiente más ecologista también algunos de ellos, pero que eran personajes, digamos, autores un tanto desconocidos en el ambiente de la gente que está llevando a cabo las prácticas agroecológicas, ¿no? Y veíamos interesante incluir algunos textos de estos autores más o menos conocidos para que la gente de nuestros grupos, digamos, pues conociera un poco. Y al revés, tener estos autores en el libro nos permitiría abrirnos alguna puerta, pues entre ciertos estudiantes o gente que no conoce la realidad de nuestros grupos, pero sí que les suena a estos autores. Entonces también a través de este gancho, digamos, pues podríamos colar el libro, ¿no? Y vamos, pues los 4 de estos capítulos les pedimos un poco que nos pintaran, digamos, el marco, el contexto general, territorial, económico, social, en el que se dan nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, pues el primer capítulo de todos ellos lo redactó Ramón Fernández Durán, que bueno, que murió hace un par de semanas, ¿no? Y que en cierta manera fue el que apadrinó el proyecto del libro, el que nos animó a Daniel López y a mí, que somos los que coordinamos el libro, ¿no? Pues a que tiráramos esto para adelante, y él pues hace un poco, nos sitúa en el contexto territorial del Estado español de principios de los 2000, o sea, en plena explosión de la burbuja inmobiliaria y cómo eso afecta al medio rural, a la dinámica territorial, ¿no? Luego hay un artículo de José Manuel Naredo, un economista que lleva años trabajando temas agrarios, entre otros, y que hace un poco un análisis, hace a través de 2 metáforas, que sería una, la de la expansión el proceso de expansión de un cáncer en un cuerpo. Pues él compara la expansión de la urbanización con esto, y luego a través de una metáfora entre la lógica del depredador presa en los ecosistemas, pues como él habla de que tenemos que dejar la lógica debemos dejar de ser depredadores y presas para funcionar de otra manera. Y él hace un análisis también de cómo el abandono del campo por un lado y por otro lado la industrialización de las actividades agrarias, estos dos factores lo que llevan es a un destrozo ecológico y a una desarticulación de lo social en el medio rural, ¿no? El tercero de estos capítulos lo escribió Sonia Oceransky, que es una chica que lleva años trabajando con cuestiones de género, ¿no? Y de mujer en el medio rural, y le pedimos que nos hiciera un poco una pincelada sobre la situación de la mujer en el medio rural ibérico. Y el último capítulo de esta primera parte lo escribieron Eduardo Sevilla Guzmán y Joan Martínez Alier, que son dos universitarios de los más conocidos en el mundo de la agroecología, que les pedimos un poco esto, ¿no? ¿De dónde surge la palabra agroecología y cómo llega a los movimientos sociales? Primero en América Latina, donde, por ejemplo, la lucha del EZLN en Chiapas pues tiene mucho peso, y cómo llega a través de Andalucía, fruto de las cooperativas, de algunas cooperativas de productores ecológicos y algunas de consumidores, pues llega la palabra agroecología a nuestras tierras, ¿no? Esto es la primera parte. La segunda parte, que ya sería el meollo del libro y en realidad pues lo que había motivado todo este trabajo, pues tiene 7 capítulos, ¿no? Y lo han elaborado cada uno pues grupos distintos. Nosotros queríamos también un poco repartir los grupos en las distintas zonas de la península, también pues para de paso tener un poco una foto de la realidad del medio rural en distintas zonas, ¿no? Y entonces los 2 primeros capítulos los han redactado 2 cooperativas de consumidores, bien distintas una de otra. La primera es el Encinar de Granada, Y la segunda es la cooperativa unitaria de producción y consumo bajo el asfalto está la huerta de Madrid. A las dos les pedimos que hablaran del mismo tema. Me he olvidado de comentar que a cada uno de los grupos lo que le pedíamos es que hablara de un tema en concreto. Como he comentado antes, nos falta mucha reflexión sobre la práctica, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era que los grupos hablaran de nuestra práctica. No queríamos hacer un manual para explicar qué son estos grupos o cómo montar una cooperativa de consumo, ¿no? Nosotros queríamos que esto fuera una herramienta. Entonces, para hablar de la práctica, nos pareció lógico que habláramos de los problemas que tenemos cuando hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, un poco la estructura de esta parte es que a cada uno de los grupos le pedimos que hablaran de un problema. Son problemas que todos los grupos tienen, pero por distintas circunstancias hay grupos que han sufrido más un problema o se lo han tenido que trabajar más. Entonces, fuimos un poco identificando qué grupos podían ser más interesantes para hablar de determinados problemas, ¿vale? Entonces, recapitulando, las dos cooperativas de consumo, el Encinar de Granada y el Va de Madrid, les pedimos que hablaran de un tema que es común a todas las cooperativas de consumo, que es el tema de la participación. Normalmente, como en todos los grupos, pues suele haber un pequeño núcleo de gente irreductible que están a todas y entonces hay todo un abanico de gente que se dejan más arrastrar, que cuesta mucho extender la participación a todos los miembros del grupo. Y entonces el tamaño que tiene un colectivo tiene relación directa con la participación. En las cooperativas de consumo se ha vivido un fenómeno muy fuerte, que es que a medida que una cooperativa de consumo crece mucho en tamaño, va cayendo en picado la participación. Y entonces escogimos el Encinar y el Va porque representaban dos modelos muy distintos de crecimiento. El Encinar es una cooperativa que lleva, ahora no me acuerdo, pero lleva más de 15 años en funcionamiento, es de las primeras que se fundaron en Andalucía y en el Estado, y es una cooperativa que al principio, pues como todas, surge de un grupo muy motivado, tienen muchos contactos con los productores, los trabajos se hacen voluntariamente, se comparten muchos de los problemas, etcétera, ¿no? Con el tiempo va aumentando mucho el tamaño. Cuando se redactó el libro, había más de 300 personas socias de la cooperativa y habían llegado a establecer un funcionamiento por el cual pues había dos personas asalariadas vendiendo en la tienda, que está abierta 4 o 5 días a la semana, una persona asalariada con la contabilidad, y había una junta directiva de 4 o 5 personas que eran prácticamente las únicas que asistían a las asambleas. El resto de miembros socios de la cooperativa lo único que hacían prácticamente era comprar en la tienda. Entonces, un poco las tres chicas que dinamizaron el capítulo del Encinar, pues estuvieron a través de una encuesta y de pequeñas entrevistas a socios, estuvieron valorando los problemas que tienen a la hora de incentivar la participación en el grupo, ¿no? En contraste, pues encontramos el Bajo el asfalto está la huerta, que como las cooperativas de aquí guipuzcoanas, de Ustaroz o Barea-Alaia, dependen muchísimo de la participación de los consumidores y de los productores. Digamos, es un modelo que uno de los requisitos claros de su funcionamiento es que exige una fuerte participación y un compromiso muy fuerte también, ¿no? Entonces, el Bajo el asfalto está la huerta, que empezó siendo solo una cooperativa, llega un momento que hay muchas solicitudes de gente que quiere entrar a participar y se encuentran ante el problema del crecimiento. ¿Hasta cuándo puede crecer esto sin dejar de ser esto, ¿no? Entonces, la solución que adoptaron fue replicarse, multiplicar la experiencia. Entonces, la segunda experiencia que sale, pues el nacimiento de esta segunda cooperativa Bajo el asfalto está la huerta estuvo muy acompañada desde la primera. Entonces, algunos de los trabajadores del grupo de trabajo de la primera cooperativa se pasaron al grupo de trabajo de la nueva cooperativa y algunos de los grupos de consumo también, más la gente nueva. Entonces, digamos que se acompañó el nacimiento de esta segunda. Cuando redactamos el libro, ya existían cinco cooperativas con este modelo en Madrid y una en Valladolid. Y un poco de lo que han reflexionado es de esto precisamente, de cómo fue este proceso de multiplicación de las cooperativas, qué problemas han habido y qué ventajas ha conllevado esto de replicarse, ¿no? Vale. Entonces, el siguiente capítulo lo escribieron compañeras de La Punta, que es una pedanía en la Huerta Valenciana que arrasaron en 2003. Y lo que les pedimos es cómo llevaron la relación entre dos tipos de gente muy distinta que participaron en la lucha. Hay un momento que frente a los desalojos y derribos de las casas, la Asociación de Vecinos y Vecinas que llevaban la lucha en la punta piden apoyo al movimiento Ocupa de Valencia. Entonces, de la relación entre los Ocupas y las vecinas de toda la vida surgieron cosas muy bonitas, pero también tensiones. Y un poco de eso es lo que han hablado las chicas de la punta, ¿no? Luego, nuestro amigo Fernando García Dori, que es un chico que vive a caballo entre Madrid y Asturias, escribió un capítulo sobre todos los problemas que tenemos derivados de las políticas estatales, o sea, cómo nos afectan las leyes a nuestra práctica. Él en concreto habló de los parques naturales, cómo afectan las leyes de conservación de la naturaleza a los pastores de los picos de Europa, ¿no? Luego, en los Pirineos, escogimos dos grupos de gente que se ha ido a vivir al monte, ¿no? Que es la gente de los pueblos ocupados de Navarra y luego algunas de las casas que están en la Garrocha, que es en el Pirineo de Girona. Y lo que les pedimos a esta gente fue que hablaran de lo que nos cuesta, de lo difícil que es compaginar el día a día en tu casa o en tu pueblo con el hecho de participar en luchas, por ejemplo, en el Pantano de Itoiz, en Navarra, o de participar en proyectos colectivos, como fue en La Garrocha, que hablaron de un banco de semillas autogestionado que hay ahí entre varias casas, pues un poco esto, ¿no? Lo difícil que es compaginar las dos tareas, ¿no? Y luego hay un capítulo que redactaron en Cataluña compañeros y compañeras de la Xarxa Agroecològica de Cataluña, que fue una red que funcionó del 2002 al 2007, y un poco contaron los problemas y las ventajas de esto, de montar una red que integra productores, consumidores, militantes, ecologistas, tal, ¿no? Y luego, para cerrar, no queríamos dejar de lado el tema de las relaciones personales en estos grupos, porque de todos es sabido que es casi el principal problema que solemos tener en estos colectivos, bueno, en cualquier colectivo, ¿no? Pero más en estos, que se junta la convivencia con un trabajo muy fuerte, situaciones precarias, ¿no? Entonces, abordar el tema de las relaciones personales, veíamos que era un mogollón, eran muchísimos temas, y decidimos centrarnos solo en las relaciones de género. En las relaciones en concreto entre hombres y mujeres y la división del trabajo en nuestros grupos, fijándonos en el género. Y esto lo trabajaron la gente de los pueblos ocupados de Navarra y luego la gente de la plataforma Transgenics Fora, que es el colectivo que ha estado dinamizando la lucha contra los transgénicos en Cataluña, ¿no? Un poco a grandes rasgos estos son los capítulos y al final añadimos un apéndice. Pues porque fue un capítulo que nos falló y lo resolvimos haciendo una entrevista a Jerónimo Aguado, que es el presidente de Plataforma Rural. Pues queríamos que alguien nos hablara de los pequeños sindicatos agrarios más críticos con la línea oficial y pues que, bueno, pues esto, que nos hablara un poco de las limitaciones de la lucha sindical y de las potencialidades, de los problemas, etcétera.
Porque este libro tiene ya 5 años y desde entonces han cambiado las cosas, ¿no? O sea, ¿qué añadiríais si escribierais de nuevo este libro?
Pues mira, la verdad es que sí que en el movimiento agroecológico o así, digamos, sobre todo lo que vemos es que siguen apareciendo muchas experiencias nuevas. Cuando nos planteamos hacer el libro, veíamos que había mucha gente nueva en cooperativas de consumo, por ejemplo, o en luchas en defensa del territorio, que por decirlo de alguna manera acaban de llegar a este mundo y normalmente ni conocen lo que pasó hace años, incluso no conocen ni la propia historia de su grupo. Si es un grupo que lleva años, la gente nueva del Bajo el Asfalto hasta la Huerta, no conocen cómo empezó esa cooperativa. Entonces, esto veíamos interesante y en ese sentido, pues siguen apareciendo un montón de cooperativas, de gente que empieza a producir ecológico. Entonces vemos que en este sentido, esto sí que podemos seguir hablando de que la explosión de la agricultura ecológica sigue presente, ¿no? Y luego tal vez hay algunas cosas nuevas, como serían que en varias zonas están apareciendo redes de pequeños productores ecológicos que sirven a cooperativas de consumo o circuitos cortos así de proximidad, que se están empezando a organizar un poco frente a la avalancha de la agricultura ecológica capitalista que se mete en los supermercados así, pues, y también para facilitar su día a día. Esto es una experiencia relativamente nueva que seguramente hubiéramos incluido en el libro si lo hiciéramos ahora. Luego, la lucha contra los transgénicos en su día era prácticamente ausente en todos lados, excepto tal vez en Cataluña y en algún otro punto, y ahora en los últimos años se ha extendido mínimamente a otras zonas. Y tal vez la gran novedad desde entonces hasta ahora es que ha irrumpido en el discurso del movimiento el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es algo que existe desde hace 15 años, pero sí que en los últimos 2-3 años ha logrado una implantación muy fuerte en nuestro discurso, ¿no? Es una reivindicación que ahora sería muy largo explicar, pero sí que digamos que está viniendo a ocupar el espacio que de la palabra agroecología la está un poco copando el término de soberanía alimentaria, que en cualquier caso otro día alguien podría explicaros si queréis lo que significa y tal, ¿no?
Bueno, pues muy bien. A ver, pues nada, sin más, a ver si quieres añadir algo para terminar y dónde se podría conseguir este libro.
Bueno, pues la verdad es que el libro se consigue en distribuidoras alternativas y aquí en Guipúzcoa, pues a mí no me suena de nada. Sí, en el caserío Lehendabarri, en Beizama, pues ahí se puede conseguir. Si no, pues en la librería Gatasca de Bilbo, en Zapatenea de Gasteiz o en la Hormiga Atómica, por ejemplo, de Iruña. Y si no, pues poniéndose en contacto, me imagino que con vosotros, si alguien quisiera el libro, pues también se lo haríamos llegar o así.
Vale, pues muchas gracias por la entrevista, Marc, y hasta otra.
Nada, pues a vosotros, es que ricasco.